4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
José Luis Martínez Almeida califica en COPE de desagradable el tenso momento vivido con un concejal del PSOE que es que le pegó 3 cachetadas. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Ha sido tremendo. Sí, saludos a todos los ponedores de calles. Ha sido una de las imágenes de las últimas horas. El clima de tensión por los pactos para formar gobierno ha acabado salpicando en Cibeles, que cambió la fecha de su pleno por la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El ya exconcejal socialista, Daniel Biondi, ha sido el protagonista nefasto de esta historia, pues ha sido expulsado del último pleno del Ayuntamiento de Madrid después de propinar, como bien has dicho, Bea, esas 3 cachetadas en la cara al alcalde de la capital. El revuelo ha sido tal que Biondi pues no ha tenido más remedio que entregar su acta de diputado. David Casado.
Lo acontecido en el Palacio de Cibeles ha sido una de las sesiones más bochornosas que se recuerdan. Un pleno en el que solo se debatía la iniciativa de renombrar el antiguo canódromo de Carabanchel en honor a la futbolista Jennifer Hermoso.
Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno.
Ese era el momento en el que, tras intervenir el socialista Daniel Biondi, propinaba esas 3 cachetadas al propio alcalde, a Martínez Almeida. No obstante, la bronca continuó minutos después. Precisamente, el propio alcalde, Martínez Almeida, se ha pasado por los micrófonos de COPE y ha tildado de lamentable la imagen que se ha dado, pero ha alabado esa decisión de apartarle.
Yo creo que igual que ha sido lamentabilísimo y una imagen que nunca se había dado, yo creo que también hay que decir que ha habido una reacción rápida y que por tanto se ha asumido la responsabilidad.
Tras varias horas muy ajetreadas en la sede del PSOE madrileño, Biondi ha decidido dimitir y dejar su acta de concejal. Además, también renuncia a todos los cargos orgánicos. Será sustituido por María Caso.
Ojo que en esta noticia que afecta a mucha gente en España, el 65% de los edificios con calefacción central no han instalado todavía repartidores de costes y no podrán beneficiarse de la nueva tarifa regulada de gas. Y todo ello a tan solo un día de que termine el plazo, solo 3 de cada 10 edificios los han instalado. Detalles, Claudia Cid.
Ninguna de las comunidades de vecinos que gestiona Pablo Ruiz, administrador de fincas de Castilla-La Mancha, ha querido acogerse a la TUR 4. Alegan que individualizar el consumo les va a hacer pagar más.
A nivel general de la comunidad sí que te reduces lo que es el consumo, pero el problema es que quien quiere mantener el mismo confort que tenía antes de 23, 24 grados en su casa, o hace una obra importante o el coste se les dispara.
Aunque en algunos casos el gasto puede ser mayor, la instalación de repartidores de costes permitiría a las familias ahorrar un 20% en su factura energética. Ignacio Abati, presidente de la patronal del sector AERCA.
Una familia media en España se ahorra unos 200 euros al año, solo pagando 8 euros al mes. Y además van a recibir información de cuánto consumen su calefacción, cuándo las consumen y dónde las consumen.
Hay 1,5 millones de comunidades que, aunque no se hayan acogido a la TUR, tenían la obligación de instalar los repartidores de costes antes de finales de mayo. Aquellas que no la hayan hecho se arriesgan a ser sancionadas con multas que van desde los 1,000 hasta los 10,000 euros.
En cuanto a la previsión del tiempo, la entrada de una masa de origen sahariano a partir de hoy viernes va a provocar un ascenso de las temperaturas en casi toda España. Se va a notar más en la mitad oeste peninsular, donde se prevén temperaturas hasta los 38 grados en el Guadalquivir y otros puntos del suroeste peninsular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El carismático actor Michael Gambon, conocido por interpretar a Albus Dumbledore a partir de la tercera película de la saga de Harry Potter, ha fallecido a los 82 años.
A veces olvido lo mucho que has crecido. A veces sigo viendo a ese niño que se escondía en aquel armario. Perdona mi sensiblería, Harry.
Sustituyó al actor irlandés Richard Harris, fallecido en 2002 y que interpretó también a Dumbledore en las 2 primeras películas. Gambon también se hizo muy popular por sus papeles en obras de teatro y por su interpretación del detective francés Jules en la serie Maigret. Las contribuciones de Gambon fueron tales que en 1999 la reina Isabel II lo nombró caballero, Sir, por su aporte al Reino Unido en lo referido al mundo de la actuación. Así que descanse en paz Michael Gambon, el que hiciera de director del colegio más famoso de magia, Hogwarts. Los fans de Harry Potter en todo el mundo siempre le van a recordar, entre ellos un servidor, por cierto, que creció y soñó leyendo los libros de J.K. Rowling y sus adaptaciones al cine. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles.
COPE, estar informado.
tal, ponedores? Muy buenos días, ya sí, ya muy buenos días, no buenas noches. Y bienvenidos sobre todo a aquellos que se acaban de levantar en esta hora y que se incorporan a la antena de la cadena COPE. Voy a comenzar, como siempre hacemos, a las 4 de la madrugada, poniendo una calle positiva. Lo primero que hay que hacerse es ponerse en las botas de alguien que sube una montaña de más de 6.000 metros. A ver si podemos hacer un ejercicio mental. Te encuentras en pleno Himalaya. Delante de ti, pues, rampas infinitas, nieve, hielo. Cada uno de tus músculos están al límite. Avanzas lento, muy lento, pero no desistes y llegas hasta la cumbre. Ahora piensa en esa hazaña, pero teniendo solo 9 años. Bueno, pues hay un niño, segoviano además, que lo ha logrado. Es Saúl Jiménez. Él, su hermana de 11 años y sus padres han subido el pasado mes de agosto 2 6.000 en el Himalaya indio. ¿Cómo te quedas? Si yo no sería capaz de subir ni al Teide ya, yo creo. Y en el Himalaya indio, estas dos criaturitas. Es cierto que estaban ya muy acostumbrados a subir a la montaña porque sus padres se los han llevado de escalada desde bien pequeñitos, con 3 y 5 años. Aún así, su padre, José María, es el primer sorprendido de la fortaleza que han demostrado estos pequeños.
En algún momento en la montaña siempre hay momentos en los que uno está con ganas, eufórico, y otros momentos en los que dice, tierra, trágame. O sea, es inevitable. Pero bueno, al final también van aprendiendo eso que también en el mundo de la montaña se vive, y ellos también aprenden a gestionar momentos de sacrificio, momentos de dureza, momentos en los que no es todo guay. Y la verdad que es que estamos sorprendidísimos con ellos, porque se va viendo esa evolución que tienen.
Y es que lo que acaba de hacer esta familia es desde luego toda una hazaña, que les ha llevado mucho esfuerzo. Imagínate, se han levantado más de un día y más de dos a las 2 de la mañana con un frío que pela y echa a andar con las dos criaturitas. Eso es precisamente lo que más le costaba a Vega.
Para mí lo más costoso yo creo que fue levantarme y salir a andar. Porque una cosa es levantarte pronto y ir a algún sitio tal, pero es que luego salir a andar y tal, pues cuesta más.
Pero tenían un objetivo, subir el Kanyashe II, que mide 6.250 metros de altura, y el Zoyongo, de 6.220. Ahí es nada. Eso les motivaba para empezar a caminar en plena noche.
Se veía allí la cumbre y parecía que llegabas, pero es que nunca llegabas. Entonces allí sí que tuve un momento de decir, venga, Vega, tú puedes, pero despacito.
Se te debe hacer aquello un mundo. Vega y su hermano Saúl pueden decir además que han sido las personas de menor edad que ascienden estos 2 6.000. Al menos eso es lo que les han asegurado los guías locales a sus padres en la India. Un récord para una familia acostumbrada a la montaña. Si te apasiona la escalada, puedes conocerlos en su blog Explorando Rincones. Allí se les ve en los Alpes franceses, en los Andes, Perú y aquí en España, en zonas como los Pirineos o los Picos de Europa, donde por cierto Saúl, en plena subida, pensó que no estaría mal tener un perro que le ayudara a subir la montaña.
¿Cómo le pega a ganar esta del bufón, eh? Madre mía.
Lo que me gustaría sería tener un perro que me llevara.
Un perro que te tirase de él para arriba, ¿no?
Ojalá.
Si te toca llevar a ti al perro, ¿qué?
Menos de gusto.
Las veríamos.
Tendrás tus palabras, tus más y tus menos con el perro.
La expedición de esta familia al Himalaya indio duró 3 semanas y, lógicamente, hubo momentos difíciles. Pero como nos ha contado José María, la montaña te enseña a eso, a parar, a coger fuerzas y a seguir luchando por tu objetivo. En este caso, las cumbres de esos 2 6.000.
Pues hay momentos en los que tienes que parar, descansas, tomas aire, paras un momentito y luego, como yo les digo, venga, vamos a ver si somos capaces de dar 20 pasos. Venga, a ver si somos capaces de hacer 20 pasos. Y lo interiorizan. Los niños al final son muy disciplinados. Intentan hacer eso, que tú también te lo aplicas. Y de ahí sale que te encuentras que estás ahí, que has llegado a la cumbre, que es verdad, ya te lo puedes creer.
Pues hace cosa de un mes que esta familia llegaba del Himalaya indio. Ahora toca recuperar fuerzas y ahorrar para un próximo viaje lleno de aventuras, porque si algo tienen claro es que no van a dejar de subir montañas.
Por sueños, ilusión y ganas, desde luego. Lo que pasa es que al final hay que trabajar muy duro para ahorrar un poco, y porque son muy costosos estos viajes, estas actividades, y al final es una pena, pero nos condiciona un poco la progresión el tema económico. Pero por pensar yo creo que mientras ellos quieran y a su lado, yo creo que sin duda no vamos a parar de hacer y de soñar con proyectos como estos.
Pues eso es lo importante, no dejar nunca de soñar, ya sea para escalar un 8000 o para lograr subir un peldaño. No hay meta que no podamos conseguir. La historia es proponérselo, ¿no? Y siempre mirar hacia adelante. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y con esta familia tan particular hemos comenzado las 4 de la mañana de este viernes, que es 29 de septiembre del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y vamos a estar por aquí hasta más o menos las 6 de la mañana. Ojo, que llevamos desde la 1 y media. Que lo mismo hay algún ponedor que acaba de incorporarse y dice, pues mira, estos como yo acaban de empezar. No, no, no. Desde la 1 y media de la mañana estamos acompañando a aquellos que están a esta hora en pie, despiertos, bien porque están trabajando, bien porque se encuentran mal, bien porque están volviendo de fiesta, que me han chivado, que tenemos algún que otro compañero que ha dicho, pues me voy a poner la COPE, que vengo de tomarme un par de cervezas y al menos veo que me están contando. Bueno, lo primero que vamos a hacer en esta hora es contarte la gran quedada de Noelias que va a tener lugar en Valencia con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Nino Bravo. Se están haciendo pues muchos homenajes al artista y mañana sábado se van a reunir decenas de mujeres que tienen ese nombre. Y te puedo asegurar que lo tienen por la canción del citado artista. La cita promete, de esto hablaremos enseguida, pero Silvia Ortiz, ¿qué tal?
¿Qué tal,
Buenos
Bea?
Días.
Buenos días.
¿Qué más nos cuentas hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, es viernes y tenemos nuestro juego La Parodia de Película, que además la vamos a hacer tú y yo.
Así ¿vas a hacerlo otra vez, lo de la peli?
Sí.
Te estás enganchando a esto,
me gusta mucho, sí.
De aquí vas directa mucho a aprender doblaje.
Hombre, ojalá. El doblaje, la verdad que es un arte. Así que si aprendo aquí, perfecto.
Pulpo y yo estamos perdidos ya en ese tema, pero tú todavía tienes esperanza.
No, hombre, lo haces muy bien también.
Que no me tienes que seguir haciendo la pelota, vas a hacer lo de la película seguro, Silvia.
Vale.
No te voy a quitar, te puedes quedar.
Yo
cuéntanos, entonces, además de lo de la parodia de película, sí. ¿Y qué es lo que pasa con esto?
Bueno, claro,
cuenta un poco.
Pues lo que vamos a hacer es, representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, pues se pueden llevar un regalo.
Muy bien, pues. Pues ya saben, nos tendrían que llamar al 950-6006 y se pueden llevar ese regalo. Y también tenemos por aquí a Cristina Platero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Silvia. Uy, Silvia, Bea.
Menudo carajal.
Ahí me llama Bea.
Menudo carajal tenemos.
No, pero a ella le
está como
Bea.
La abuela Cebolleta.
Sí.
A Pulpo le llama Silvia, a Silvia Bea, a Bea Mariano.
Mariano,
sí, sí. Pero si me confundo con mis hijos, o sea, que es que...
A que para llamar al tercero nombras a los dos primeros, sí. Pero si nombras al mediano caen primero el primero y el tercero, ¿a que sí?
Sí, total, así, así.
¿Y cómo es posible, que nunca... Nunca des con el nombre correcto.
No, para nada.
Cristina, cuéntanos qué tiempo vamos a tener este fin de semana, que creo que merece la pena disfrutarlo.
Desde luego, este es un viernes de Día de San Miguel, el santo que da nombre a este veranillo y que va a hacer honor a su nombre. Nos espera un día caluroso, muy caluroso. Las temperaturas aún seguirán aumentando de manera generalizada. En la mayor parte de España estarán 10 grados más por encima de las
normal,
habituales,
¿no?
Sí, sí, para la fecha. Así es que el sol se impone en toda España y tendremos solo algunas nubes que irán recorriendo el Cantábrico y dejarán algunas lloviznas débiles en puntos de Galicia, Asturias o el oeste de Cantabria. Poca cosa. Y el fin de semana ni eso. El calor viene, pero pisando fuerte. Las temperaturas en el Valle del Guadalquivir se van a alcanzar hasta los 38 grados y en el resto de España, en el interior, de los 32 a los 34 grados.
Bueno, pues es verdad que es calor, pero disfrutémoslos porque de esto quedan hay menos. O sea, en nada se mete el frío, el no querer salir, el qué incómodo, hay que humedad y la bufanda. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Es que yo, como no soporto estar por debajo de los 30 grados, pues entonces me molesta. Me molesta el invierno, el otoño y todo lo que no sea calorcito. Tenemos también a esta hora que escuchar esas mensajes, esas notas de voz que nos habéis mandado a nuestro teléfono de WhatsApp al 662-942-605, que son lo que nosotros llamamos las placas. Vamos con ello.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Enhorabuena por esa ampliación, aunque os toque trasnochar un poquito más. Os habla un ponedor desde aquí, el Maño, que vive en Jaén y trabaja en conservación de carreteras. Un saludo y hasta la próxima. Un abrazo.
Buenos días. Soy un ponedor que escucho su vuestro programa casi cada noche, porque me despierto y empiezo a escucharlo, ya que me hace una gran compañía hasta que me vuelvo a quedar dormido a veces. Me gusta mucho cuando sobre todo hablan los camioneros y eso, son cuando más me gusta hablar, que hablen, comenten la gente, dónde están, cómo van, porque encuentro que le hacéis una gran compañía. Me gusta mucho, lo repito, ya que me gusta este programa. Un saludo y buenas noches.
Buenas noches, querida familia Poniendo las Calles, que os oigo todas las mañanas. Os mando un fuerte abrazo, grande, grande, y hacéis un programa estupendo, bonito, me encanta. Adiós.
Bueno, pues estos ponedores nos dejaron su nota de voz en nuestro teléfono de WhatsApp, te lo repito, 662-942-605, por si te animas y quieres mandarnos también un mensaje, y te escuchamos el próximo día. Y ahora sí, son las 4:16 de la mañana, si me estás escuchando, eso es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, hablando con los ponedores sobre vacunas, a la 1:30 de la mañana empezábamos con nuestro temazo del día, que era ese precisamente. Ha empezado la campaña de vacunación en varias comunidades autónomas y que, bueno, pues se va a ir implementando en los próximos días. Hablamos de ello con los ponedores. José, que nos dice, pues bueno, yo la verdad es que lo de los pinchazos no lo llevo muy bien. Es algo que, no sé por qué, no me gusta mucho lo de las vacunas. Cuéntanos, ¿tú te vas a vacunar? ¿No? ¿Por qué?
Con ley.
Y aquí nos hemos colado nosotros en vuestras casas, en vuestros coches, ¿verdad? En vuestras garitas, sí. Donde estéis, en vuestros puestos de trabajo. Nos hemos colado para quedarnos. Son las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 en Canarias. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y acompañándote. Pues para que esta madrugada pase un poquito mejor de lo que hubiera sido, si es posible, sin nosotros. Y hoy, hablando de vacunas, cuéntame, Silvia, qué mensajes nos están dejando y ponedores que se vacunan, ponedores que no, qué explicaciones dan.
Hay de todo, como por ejemplo Ana María, que nos dice: sí, me vacuno de gripe y de COVID, trabajo en un centro de salud y claro, pues me tengo que vacunar.
Claro. Uh-huh.
Luego también nos dice Miguel que sí, que a los sanitarios les vacunarán de la de COVID y lo más probable es que sea muy pronto, antes de lo esperado.
Claro, ¿no? Bueno, además está habiendo muchísimos casos de COVID, con lo cual lo mismo deciden adelantarlo un poquito.
Sí. También nos dice Pedro que de la gripe y si hace falta otra dosis del COVID, que de momento no le ha ido mal así, así que vamos a seguir.
Muy bien.
Él va a seguir para adelante.
Uh-huh.
Hortensia nos dice, yo sí que me voy a vacunar de la gripe y de COVID, porque soy de riesgo y trabajo en un colegio con mucha gente.
Claro, claro, claro.
Así que es mejor
gente
que...
con patologías, pero gente que también mantiene mucho contacto, ¿no? Con gente y encima en
y
un colegio,
niños,
con
claro.
los niños, que es que uh-huh. es un foco de contagio brutal, los muchachos. Bueno, pues vamos a seguir leyendo esos mensajes en nuestro Facebook, hoy hablando de las vacunas, de si tienes previsto vacunarte o no. Y ahora, a las 4 y 22 de la mañana, pues tenemos que contar un montón de cosas. Hoy hablamos de música, lo sabemos en este programa, donde es parte fundamental. Gracias a ella se producen situaciones que de otra manera no ocurrirían. La música es capaz de todo. En este caso te voy a hablar de una quedada de Noelias que tiene también un origen en una canción. Como no, en esta.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Qué chorro de voz. Es escuchar a Nino Bravo, yo no lo puedo evitar. A mí se me pone la piel de gallina. Fue en el año 1972 cuando salió el disco de Nino Bravo, Un beso y una flor, y en él se incluía este tema, Noelia. Meses después de que sonara en todas las emisoras de España, pues ocurrió un hecho que fue cuanto menos insólito, y es que se registraron muchísimas niñas con el nombre de Noelia. Ahora, cuando se cumplen 50 años de la muerte del cantante valenciano, que falleció, como sabrás, en un accidente de tráfico, han decidido hacerle un homenaje muchas de estas Noelias.
Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Me encanta. La empresa Destino Nino Bravo, Rutas con Arte, dirigida por el yerno del cantante, Pepe Alférez, ha organizado esta reunión tan especial. Él es el director de esta empresa. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
Hola, buenas noches, Beatriz. Un placer.
Gracias. Sabemos que hay un montón de Noelias preparadas. Cuéntanos, ¿qué es lo que va a ocurrir durante este fin de semana?
Bueno, pues desde hace tiempo estábamos planeando que podíamos un acto que se llevara lugar aquí en Valencia por el 50 aniversario del fallecimiento de Nino Bravo, y pensamos que reunir a unas Noelias sería un acto muy bonito y muy emotivo, y del dicho al hecho. Hemos conseguido en colaboración con Renfe, hemos conseguido un vagón para traernos a unas cuantas Noelias de Madrid y después reunirlas con las Noelias de aquí de Valencia. El día 30 Vamos a pasar un día completo visitando Valencia, donde vivió Nino Bravo, sus monumentos, y terminamos con la en la exposición que tenemos en el Ateneo Mercantil, donde vamos a invitar a todas a que disfruten de un día de Noelia. Uh-huh. De Nino Bravo.
Es que menuda anécdota, ¿eh? Lo que ocurrió en el registro civil, que se llenó de noelias en los años 70, y todo por esta canción. Una anécdota que llega hasta nuestros días.
Efectivamente, efectivamente, porque todas las noelias que van a venir, pues están todas entre eso, entre 40 y 50 años, que es justo más o menos cuando se lanzó el disco y cuando se hizo famosa la canción, por supuesto. Así que sí, la verdad es que todas se han apuntado con mucha ilusión, porque todas nos cuentan que es gracias a la canción, que sus padres, que eran admiradores de Nino Bravo, y que resultó que les pusieron noelias, por supuesto. Sí.
Normal.
Es que muy, con mucha ilusión se ha hecho, y ellas muy ilusionadas en venir y pasar un día con Nino Bravo, por supuesto.
Qué bueno. Este es un año importante, se cumplen 50 años desde que el 16 de abril falleciera Nino Bravo. Vosotros seguís pensando en él y haciendo homenajes. Tenéis unas rutas relacionadas con su vida.
Efectivamente. Mira, el museo lo tenemos en Aielo de Malferit, que está a 70 kilómetros de Valencia capital. Entonces, este año hicimos una reforma importante, gracias al Ayuntamiento de Aielo de Malferit y a Turisme de la Comunidad Valenciana. Hicimos una gran reforma y pensamos que la manera de poder trasladar a gente a que pudiera visitar, que no tengan sus medios, pues era creando una ruta desde Valencia capital, para que podamos acercar a todas las personas, visitantes, valencianos, turistas, todos los que quieran poder acercarlos al museo. Y por eso la familia creamos esta empresa que llevamos desde enero funcionando, y la verdad es que todos los meses hacemos una o dos excursiones y llenamos los autobuses de fan y de personas como que tienen ganas de conocer a Nino Bravo en su pueblo natal. La verdad es que está funcionando muy bien.
¿Cómo era Nino Bravo, según lo que ofrece esta ruta? ¿Qué rincones se visitan y qué nos cuenta cada rincón del cantante?
Pues mira, sale desde Valencia, tarda una horita en llegar hasta la población. De allí damos un paseo por su pueblo, donde visitamos la casa donde nació, visitamos una bodega que hay muy antigua, muy famosa, de licores. Vemos el pueblo en sí, nos damos una vueltecita por el pueblo, terminamos en el museo. Donde pueden disfrutar de todo lo que es Nino Bravo en su conjunto, tanto musicalmente como personalmente. Tenemos muchos objetos, trofeos, los trajes de que actuaba, y aparte tenemos un documental que hemos realizado nosotros, que es muy bonito, muy emotivo, donde la gente sale muy emocionada de conocer y disfrutar de Nino Bravo, por supuesto.
El gran Nino Bravo murió muy joven, con tan solo 28 años, en un accidente de tráfico, pero dejó un gran legado musical. Los chavales de ahora conocen sus canciones y siguen haciendo versiones. Por eso es tan importante todo lo que nos aporta información sobre este artista. Yo quiero que nos situemos en el museo. ¿Qué encontramos que nos hable de él?
Bueno, pues mira, ya nada más entrar en el museo, cuando se entra, lo primero que te encuentras son sus maletas. Su pasaporte, quiero decir, es como viajar en el tiempo, y participar con Nino Bravo en su trayectoria. Por un lado, después tienes en una sala, por ejemplo, una serie de paneles donde ves todos los mapas donde viajó a todos los países de Sudamérica, que en su corta trayectoria hizo varios viajes a Sudamérica o Centroamérica, donde dejó un legado tremendo, porque allí son más fans que son más fanáticos que fans de Nino Bravo. Y después, por otro lado, pues ya entras en otra sala donde encuentras su partida de nacimiento. Hacemos una retrospectiva de su vida desde a nivel personal. Después ya vamos pasando por todos los discos de oro, los trajes que actuó en las televisiones, el famoso con el cinturón de que pone la NBA, su traje negro, su, bueno, hay una serie de trajes que son emblemáticos de Nino Bravo, por supuesto. Y después ya pues vamos, pasamos a otra sala donde tienen todos los discos, recuerdos personales de todos los viajes también, recortes de prensa, revistas, todo. Una cosa muy emotiva, desde luego.
Su hija, es decir, tu mujer y tú habéis preparado el concierto homenaje que se celebraba el pasado domingo y que fue todo un éxito.
Efectivamente, hicimos este domingo 25 de septiembre hicimos este concierto, el día 24, perdona, que un mes antes ya se había llenado, se había completado el aforo y tuvimos que realizar otro, crear otro para el próximo día 7 de octubre, que en 13 días se ha vuelto a llenar. Es decir, que la expectación ha sido tremenda. Y en este concierto salieron la gente aplaudiendo de pie, porque es muy emotivo también el que su hija recuerde y cante con su padre y recuerde las canciones de su padre, y pues queda muy emotivo, la verdad. Fue muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Eva Ferri, que es así como se llama tu mujer, la hija que interviene en los conciertos. Pero Pepe, ¿ella canta temas también?
Bueno, pues eso, junto con otro cantante de aquí valenciano que lleva su gira por toda España, pues actúan los dos, hacen una memoria de todas de las canciones más famosas que tenía Nino Bravo durante una hora y media con un grupo musical. Pues cantan todas las canciones más famosas. Estamos durante una hora y media que cantan, y Eva participa con cuatro o cinco canciones, van combinando los dos y hacen canciones de Nino Bravo. Sí, sí.
No sé si tenéis en casa, en vuestra familia, una canción favorita que sea especial.
Pues sí, nosotros, la familia, tiene una canción muy especial, que es Vivir, que la creó él junto con su guitarrista. Es la única canción que pudo componer él antes de fallecer, que no llegó a poder cantarla. Y pues refleja un poco el espíritu de Nino Bravo, de sufrir, vivir, reír, llorar. Pues esa canción es muy emblemática para la familia, ¿sí? Luchar, lo que hacía Nino Bravo en ese momento, y le salió esa canción.
Vosotros tenéis un hijo, se llama como el abuelo, Luis Manuel, que era el nombre real de Nino Bravo. No sé si habrá heredado algo, como dicen que genéticamente se salta una generación.
Tenemos un hijo que es calcado al abuelo. Sí, 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 sí. Es una fotocopia de su abuelo. Se tiene 9 añitos. Pero bueno, que no se le da mal, ¿eh? Tiene oído. Pero no, de momento es muy tímido todavía para esas cosas. Pero en casa sí que se sabe las canciones, se sabe todas las canciones así más famosas, se las sabe, ¿eh? Por lo menos se lo estamos inculcando, porque está yendo a clases de música, de guitarra, y le gusta, así que por lo menos le gusta.
Nos decías, Pepe, que esa canción favorita que teníais de Nino Bravo, vamos a escucharla un poquito.
Pensar en el pasado y ser feliz, ser feliz. Hablar con uno mismo y sonreír, sonreír. Soñar que entre los hombres hay amor, hay amor. Es vivir. Llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión, qué ilusión. Reír porque la dicha te alcanzó, te alcanzó. Es vivir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír,
Son las 4:35 de la mañana. Estamos hablando con el que sería el yerno de Nino Bravo. Vamos a volver a esa superquedada de las Noelias. ¿Cómo hicisteis la convocatoria? ¿Os contaron algo al inscribirse sobre sus gustos por el cantante o no?
No, a ver, sí, lo pusimos por redes sociales, sobre todo a nivel de Madrid, en principio, para poder utilizar el que Renfe colabora, que lo agradecemos bastante, en esta acción de poner un vagón de Noelias sin coste ninguno, todo es gratuito, no tienen que pagar nada las chicas, y todas ellas nos dicen que son seguidoras de y son fans de Nino Bravo, que les inculcaron los padres desde pequeñas que no es solo por el nombre, que es la música que les encanta y le siguen, por supuesto.
¿Llegan desde Madrid? ¿Allí se juntan en Valencia? ¿Llegan desde algún otro punto de España?
Pues en un principio nosotros tenemos constancia de Madrid y de Valencia y de la comunidad valenciana, porque sí que nos han dicho que vienen de Gandía, vienen de Denia. Alguna persona nos ha llamado desde Barcelona, pero ya no sé si van a acudir. Pero vamos, yo entiendo que les es más fácil más cercanas la de aquí, de la comunidad valenciana, y las de Madrid, que sí que vienen con el tren.
Pues de verdad, Pepe, os deseamos que todo salga bien, que la reunión XXL de Noelias sea el principio de algo más. Seguro que va a ser una fiesta muy, muy chula, un homenaje inmejorable para Nino Bravo.
Seguro que sí, seguro que vamos a pasar un buen día. Muchas gracias por la llamada.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear. Y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia.
Pues ellas son las protagonistas, las Noelias. Hemos invitado en Poniendo las Calles a una de ellas para ver cómo van los preparativos en representación de todas las que mañana sábado acudirán a esa super quedada. Noelia Borderas, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Participas en este acontecimiento por tu nombre, que no sabemos si viene de la canción o por otra causa. Cuéntanos.
No, mi nombre principalmente viene porque mi hermana le gustaba ese nombre. Y es verdad que en mi casa se ha escuchado bastante a Nino Bravo, y a día de hoy todavía se sigue escuchando, y mi padre pues sí que le apoyó, porque mi madre quería en un principio otro nombre.
Uh-huh. El caso es que Nino Bravo ha formado parte de la banda sonora de tu infancia. ¿Te ha encantado mucho esa canción durante tu vida?
Sí, bastante. Y a día de hoy todavía siguen cantándome.
Es lógico, Noelia, porque han pasado los años y hay una serie de temas de Nino Bravo pues que siguen de actualidad. Pero vamos al meollo. ¿Cómo empieza el plan? ¿Cómo te enteras de esta convocatoria?
Vale, yo empecé porque yo vivo en Madrid, pero soy valenciana y vivo en un pueblo cercano de donde nació Nino Bravo. Entonces, claro, yo me enteré del aniversario y a través de las redes sociales. Entonces pues seguía a través de Instagram, seguí la página de Nino Bravo, y entonces a través de un history me enteré de que iban a hacer una excursión a Valencia. Entonces me apunté, básicamente.
Vamos a ponernos ya en situación, salís desde Madrid mañana sábado.
Tenemos que estar en Atocha, y allí pues ya nos vamos a ir todas las Noelias, nos reuniremos en el vagón, y ahí pues nos conoceremos y nos iremos todas rumbo a Valencia.
Menuda aventura. Noelia Borderas tiene 38 años. Comprobamos que hubo Noelias hace décadas, pero también ahora se sigue poniendo ese nombre a alguna niña, aunque ya no sea tan habitual. El caso es que no deja de ser todo un acontecimiento reunir a un mogollón de mujeres con ese nombre. ¿Es esto lo que te llevó a participar en la reunión?
Sí, básicamente por la curiosidad, y como vi que si vivías en Madrid te podías participar, dije pues por curiosidad a ver cuántas Noelias hay y el porqué de ese nombre, y una experiencia diferente, básicamente.
Claro, es que no está tan mal echar ahí el sábado conociendo un montón de noelias y viajando con ellas a Valencia. Tú nos contabas que has nacido cerca de la localidad donde nació Nino Bravo, en Aielo de Malferit, en Valencia. ¿Has visitado ya el museo sobre el artista?
Sí, he ido un par de veces a su museo. Y es, básicamente este verano fui a visitarlo, y también porque hacían, en memoria de su fallecimiento, también hicieron un concierto.
Pero seguro que no va a ser lo mismo visitarlo rodeada de tocallas. El hecho es que, a pesar de tu juventud, estás familiarizada con Nino Bravo.
Sí, sí, la verdad que yo a día de hoy todavía sigo escuchando sus canciones.
Yo opino igual, es que no va a pasar de moda nunca. Forma parte de la leyenda musical de nuestro país. En fin, que vaya viaje más divertido el de mañana. Yo espero que te lo pases muy bien.
Sí, la verdad que sí, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien y van a haber muchas risas.
Y conoceréis un montón de anécdotas. Os deseamos desde Poniendo las Calles que todo vaya muy bien, que hagas muchas amigas noelias en este viaje y por supuesto que sigas escuchando a Nino Bravo. Gracias, Noelia Bordera.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Pues así hemos llegado a las 4:42. Vamos a seguir poniendo las calles y escuchando a Nino Bravo.
Mas yo la
no sé qué hará, ni si vendrá.
Mas yo la espero.
You should have seen by the look. Something missing. You should have known by the tone of my voice, maybe, but you didn't listen. You played dead, but you never bled. Instead, you lay still in the grass.
Ay, Manuel Perdigones, que lo tiene clarísimo. Él nos está hablando de vacunas, que es nuestro temazo del día y lo que hemos preguntado en Facebook. Y dice, pues yo de la gripe todos los años me la pongo, vea, pero del COVID, que se la pongan los políticos. Esa ya no me la vuelvo a poner más. Manuel dice, yo sí, me pongo siempre todas las vacunas que necesito cuando me las han recomendado y es algo que tengo claro. Bueno, pues esto es lo que nos contestan nuestros ponedores acerca del temazo del día. Y ahora es momento, a esta hora, de que vayamos con la parodia de película. La parodia de película llevamos unos 4 años o así, 4 o 5 años en el programa, que lo que cogemos es una escena de una cinta muy conocida por todos y, bueno, pues nosotros tratamos de interpretarla a nuestra manera. Si el ponedor que nos está escuchando consigue identificar a qué película pertenece la escena, pues se puede llevar un premio. Nos tiene que llamar al 950-6006. Pero lo importante, lo primero, lo principal, es que nosotras nos metamos en el papel de estos actores, al menos por un ratito. ¿Te parece, Silvia?
Me parece genial.
Pues vamos con ello. Creí que me mataban, pim, pam, me dejaron como un tomate maduro.
La historia y sus momentos, eres gracioso, muy gracioso.
¿Qué insinúas? Di.
Pues nada, esa historia tiene mucha gracia, eres un tipo gracioso.
¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo?
Sí, claro, eres gracioso. Me refiero al modo en que cuentas las cosas.
¿Gracioso por qué? ¿Qué tengo de gracioso? Espera, Anthony, ya es mayorcito. Contesta. ¿Gracioso por qué?
Yo solo he dicho que eres gracioso.
Vamos a ver si lo entiendo, porque quizás es que estoy un poco bebido, si es posible. Pero, ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso?
No sé, es como cuentas las cosas, ya sabes.
No, yo no lo sé porque lo dices tú. ¿Por qué crees que soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? Vamos, venga, dímelo.
Oye, no bromes conmigo, Tommy.
Me ha descubierto. Casi se la pego. ¿Habéis visto cómo tartamudeaba? A que estaba temblando. A veces no sé qué pensar de ti, Henry. Seguro que no aguantarías mi interrogatorio. Bueno, pues nos hemos metido en la piel de unos actores. Tú, Silvia, siempre estás convencida de que lo hacemos muy bien. Yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que sí, y además está muy guay como...
Tengo que decir que tú lo haces muy bien.
Tú también, ¿eh?
Pones el deje,
No, tú más.
Bueno, 4:47 de la mañana, ya hemos hecho la parodia de películas. Si crees que sabes a qué película pertenece esta escena, llámanos 950-6006, que te puedes llevar un premio. Y ahora a las 4:47 de la mañana, el momento de que abramos nuestro teléfono, el 950-6006, pero para dar un diploma. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿con quién hablo?
Con Pedro, desde Córdoba.
Pedro, desde Córdoba. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú, Pedro, trabajando?
Pues, yo soy vigilante de seguridad y voy con otro compañero y vamos vigilando infraestructuras de críticas del Estado.
Ah, ferroviarias.
Sí.
Muy bien. Bueno, y cuéntame, ¿cómo está la noche, Pedro? ¿Tú estás ahora mismo trabajando?
La noche está tranquila, está fresquita y ahora pues se puede estar por aquí. Más adelante empezará la calor, de membrillo, como lo llamamos aquí.
Bueno, más adelante te refieres a dentro de unas horitas.
Dentro de una hora, vamos, empezará la calor de membrillo.
Bueno, es que en Córdoba estáis pasando también estos días calor, ¿no? Igual
sí,
que en Madrid.
No está dando bien la temperatura. Pero bueno, tampoco la voy a notar mucho porque voy a estar durmiendo durante todos los días.
Pues ya, yo durante todo el día no, que voy a tratar de levantarme porque si no luego no pego ojo. Pero pero sí se nota que nosotros ahí nos acostamos y plegamos velas. Oye, Pedro, dices que ahora sin embargo hace fresquito, se nota, ¿no? El septiembre,
sí,
que estamos
sí.
Ya finales.
Ahora ya estamos en septiembre, quiera no por la noche, se refresca.
¿Una rebequita te pones o qué?
Una rebequita. Bueno, no, ahora mismo estoy en manga corta, pero con un poquito de fresco.
Con un poquito de fresco. Vais en coche, me has dicho, ¿no?
Sí, sí, vamos en un vehículo.
Y vas tú, Pedro, ¿y cómo se llama tu compañero?
Con Rafa.
Con Rafa. ¿Y sois ponedores los dos?
Somos los dos ponedores, nos tiramos toda la noche escuchándolo. Y quería saludar a otros compañeros de la Placa Blanca, que son los mismos que nosotros, que están por la zona de Málaga.
Pues venga.
A Manolo y al otro compañero, no sé cómo se llama, pero vamos, ellos igual nos están escuchando.
¡Qué guay! ¿También son ponedores, entonces?
También son ponedores.
Muy bien. Oye, vosotros estáis vigilando estas infraestructuras, que son importantes. ¿Qué problemas habéis encontrado? ¿Alguna que otra noche? Aunque esta sea tranquila.
Suele haber robo y otras incidencias como alarma. Y suele haber también, a lo mejor, pues si hay cualquier incidencia.
Ya.
Puede haber un error. Puede haber cualquier cosa, o sea, sobre todo sustracciones.
Sobre todo sustracciones, ya. ¿Y os habéis tenido que enfrentar a alguien en algún momento que tú hayas visto, Pedro, que estabas en peligro?
Alguna vez, de vez en cuando, claro. Joder. Siempre tiene situaciones, pero bueno, tampoco es tanto, ¿no?
Bueno, ¿y cómo han sido esos momentos cuando los has vivido?
Pues te puedes imaginar, pues son algo duro, pero bueno, ahí está y es para lo que está.
Bueno.
Tiene que hacer frente a ello.
¿Siempre tienes turno de noche, Pedro?
Sí. Pasa que, bueno, vamos alternando y no es todo... Durante el mes, pues son 14 noches aproximadamente, por ahí.
14 noches. Bueno, se hacen duras, ¿eh? También.
Sí. Sí,
se hacen duras cuentas.
Son ya muchos años, son 38 años en la seguridad trabajando.
38 años en la seguridad y casi siempre de noche, ¿o no? ¿Has tenido otros destinos?
No, también he tenido mañana, tarde, uh-huh. Fin, ha habido rotando. De todo. Ahora llevo un tiempo que estoy de noche siempre.
El momento así, aunque no haya sido en el puesto que tienes ahora, que hayas pasado mayor peligro, ¿alguna anécdota que me puedas contar?
Pues no sé, a lo mejor cuando has pillado a alguien dentro de un edificio que ha ido dando una ronda y la ha pillado dentro y sí. La ha tenido pues que detener hasta que venga la fuerza y cuerpo de seguridad de Estado, uh-huh. Pues en esos momentos pues ahí te encuentras un poco peligro, hay cosas que son también desagradables, como si te han encontrado alguna persona que ha fallecido, uh-huh. En fin, hay muchos momentos que sí, no son... Pero
la
bueno, también
buen tienes,
te dan uh-huh. Otras satisfacciones, que también conoces a muchas personas, que ha ayudado a hacer otras labores, en fin.
Qué
hay
bueno,
muchas
Pedro.
Cosas que...
Qué bueno el estar satisfecho con su
sí,
trabajo,
claro.
Es también muy importante.
En el conjunto de los años que llevamos, pues podemos darnos por satisfecho.
Qué bien. Pues Pedro, no sé si tenías ya el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, estuve hablando con Carlos en una ocasión y me lo mandasteis, pero si me mandáis para la Rafa y para mí,
claro,
pues sería estupendo.
Pues lo vamos a hacer, ¿te parece? Ahora hablas
Mi
compañera Cristina Platero, hablas ahora con ella y le cuentas cómo lo queréis, para hacerlo
claro
un poquito a medida.
Pues claro que sí.
Vale.
Es un placer y para todos los vigilantes y todas las personas que nos escuchan, pues les mando un saludo muy grande y nos dais mucha compañía, porque la verdad que la radio por la noche da mucha compañía.
Acompaña mucho. Nosotros decimos que es cuando se escucha de verdad. De día hay
¿Y
veces que estás despistado.
¿Y se aprende?
Sí, sí, sí. Eso es lo que tratamos. Nosotros también estamos aquí a veces flipando con las cosas que contamos y que
claro que sí.
Aprendemos.
Sí. Y la persona que te encuentra y que te llaman y de todo.
Mira, sí, sí. Y ahora vamos a ir con el Pasan Cositas, que ya verás qué cosas más extrañas nos cuenta Silvia.
Bueno.
Así pues que hay que estar atentos.
Siempre me gusta mucho que nos nombréis. Por lo menos hacemos una labor que para otros somos segurata, que
no.
Para mí es zona despectiva. Es despectivo llamar
sí,
segurata.
Sí, sí, sí.
Pero bueno. Es lo que tenemos, ¿no?
Vigilante de seguridad. Nosotros aquí es
vigilante de seguridad.
Y hay placa blanca, que nos lo dicen también mucho. Somos
claro
los
sí.
Placa blanca. Bueno, pues
yo soy de los antiguos juramentados.
Sí.
Vigilante jurado de seguridad. Éramos vigilante jurado de seguridad.
Vigilante jurado de seguridad.
Éramos antiguamente que llevábamos, que era una placa blanca, llevaba una placa verde con una J.
Anda.
Y una V de color rojo.
Jolín, pero ¿y eso hace cuántos años?
Pues eso se cambió a partir del 92.
Del 92,
imagínate. Con la nueva ley de seguridad cambió.
Imagínate, madre mía, a mí es que ni me sonaba.
Íbamos todos armados.
Claro, y luego fue cuando se
cuando eliminó. Se cambió y ya no pusieron con armas y nada. Que yo creo que liaron bastante, fue bastante mal lo que hicieron porque discriminaron unos salarios distintos.
Uh-huh.
Pero bueno.
Bueno, pues nada, menuda historia me acabas de contar, que yo, por ejemplo, eso no lo sabía. Del 92
sí.
Yo era muy cría y no me acordaba. Pues Pedro, de verdad, muchísimas gracias por haber entrado con nosotros. Te mandamos de nuevo el diploma, pero un poco especial. Habla ahora con mi compañera, ¿vale?
Venga, vale.
Venga, un besazo, hasta luego.
Igualmente,
buenos días.
Un saludo muy grande, hasta luego.
Pues yo no sé si Pedro estará. Yo le he notado bien, yo no creo que le doliera nada, ni la cabeza, ni el hombro, ni por tener una mala postura si va ahí en el vehículo durante toda la noche. Pero es algo que te puede pasar, nos puede pasar a todos, da igual lo que sea, ¿eh? Pues lo que digo, dolor de cabeza, muscular, articular. Pero existe una solución: Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua. Sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack, porque ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta recomendado en adultos y en niños a partir de los 12 años. Ibudol es que tenía que ser de Ken Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Pues hablando con Pedro, se nos ha echado el tiempo encima y la verdad es que no nos da tiempo a que nos cuentes todas las noticias que te hayas preparado, pero bueno, las guardamos porque las podemos contar en otro momento. Pero porque es que estamos escuchando C. Tangana, Silvia.
Pues mira, Bea, escuchamos al cantante C. Tangana, el madrileño, o también conocido como Puchito, cuando empezó, porque ha estrenado su documental en el Festival de Cine de San Sebastián. Ha admitido que es un documental muy íntimo y sin ningún tipo de censura. Además dice que no es un documental como tal ni una gira musical, sino que es una tragedia en tres actos en el que contará su historia. Se llama Una ambición desmedida, como bien dice esta canción. Y sigue a C. Tangana durante más de 4 años, casi un lustro, bueno, uno de los lustros decisivos de en su carrera. Y se estrenará este 26 de octubre.
Bueno, yo me la apunto porque C. Tangana me encanta, en especial desde que sacó este disco, El Madrileño, que es una maravilla. Escuchamos Un Veneno.
Las mujeres, la pasta y los pocos. Me está quitando la vida, poquito a poco, a poquito a poco.
Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Pa' que me escuche tu España. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido.
Lo hice por
eso,
lo hice por ti.
¿Cómo no?
Y yo lo hice por ti.
Lo hice por ti, mami.
Yo lo hice por ti.
Vamos.
Lo hice por ti.
Para que me
mire. Y yo lo hice por ti.
Para que me quiera.
Yo lo hice por ti.
Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando.
Lo hice por ti.
¿Cómo no?
Lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes, solamente yo no era nadie. Y habrá todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido?
Lo hice por ti.
Eso.
Lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Yo lo hice por ti. Lo hice por ti.
Llegamos a las